con ustedes un mensaje de Dios para tu vida. Esperamos que el mensaje de hoy pueda ser de bendición para su vida. Dios le bendiga.
Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 21. Vamos a darle lectura a esta palabra, porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Señor añade bendición a su palabra. Pedro usa estos dos ejemplos para recordarnos, primero, que hay un testimonio fiel de los que escribieron la palabra de Dios. Pero no solo se quedan con palabras aquí. Y aquí viene el segundo testimonio, y es el testimonio fiel de las profecías, de la palabra misma. En ese tiempo no se conocía toda la Biblia como nosotros la conocemos ahora. Solo se conocían los libros del Antiguo Testamento. Es más, se cree que la Biblia que usaban era la Biblia que se llama Septuaginta, porque era una Biblia traducida al griego. Por eso muchos textos del Nuevo Testamento que se refieren al Antiguo Testamento están de una manera un poquito diferente por la traducción que se usaba. Ahora, no importa, tenían el mismo sentido, pero hay un testimonio fiel. Aquí dice en el versículo 19, mire cómo dice el versículo 19, 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura. ¿Por qué dice la más segura? ¿De qué está hablando aquí? Nos da una clave aquí. Si Pedro dice, óigame, si la experiencia misma que yo tuve con Jesús y no les hace entender que debemos de conformarnos con la palabra de Dios, tenemos también la palabra profética, lo que los profetas hablaron acerca de Jesús. ¿Saben que los salmos mesiánicos hablan de la humillación y de la exaltación de Jesús? La mayor parte de los judíos solo esperaban a Jesús como el Rey de Reyes. Y ellos querían que él estableciera ya su reino, pero no lo ven como el siervo sufriente, que sí lo ven los salmos mesiánicos. Los salmos sí hablan del sufrimiento que iba a tener el Mesías. Entonces, la palabra profética, si no es solo con mis palabras y el testimonio que dimos como discípulos y como apóstoles, entonces también tenemos, dice aquí este texto, también tenemos la palabra profética más segura, a la cual no podemos dudar. No podemos ponerle en duda a la palabra de Dios. O sea, él dice que la palabra del Señor es más segura y está levantando a un nivel, exaltando las escrituras. O sea, significa que ninguna experiencia tiene más autoridad que la palabra de Dios. Es lo que significa eso. Ninguna experiencia tiene más autoridad que la palabra de Dios. No, es que el Señor me reveló. Algunos, para justificar esto, dicen que el logos, que es la palabra revelada. Así están justificando hoy en día muchos predicadores modernos para justificar salirse de la palabra de Dios y no confiar en la inerrancia, o que la palabra de Dios no tiene errores. Dicen, no, es que ya está escrito el logos, la palabra está escrita, pero ahora existe el rema. ¿Qué es el rema? Es la revelación progresiva de Dios. Dios se sigue revelando. No entendía, hasta los mismos discípulos dicen, es más, está mi experiencia personal y lo que vivimos los discípulos, pero más que eso hay algo más seguro, es la palabra de Dios, es más segura, la cual podemos confiar. ¿Existe algo en la tierra que podemos confiar más que la palabra de Dios? Hasta lo más firme que conocemos se movió hoy, ¿verdad? La tierra se movió. Hasta la tierra que decimos nosotros, es tan firme esta palabra y esta promesa que te doy como la tierra que piso, hasta la tierra que piso se mueve. Pero la palabra de Dios es fiel y verdadera, permanece para siempre. Y la Biblia dice que va a cumplir, va a tener su propósito siempre. Muchos grupos se enfatizan más en experiencias personales y se dejan guiar aún por esas experiencias personales. Se han cometido barbaries espirituales y barbaries de interpretación bíblica hoy en día. Muchas personas han cometido graves errores al dejarse guiar por sus sentimientos y por sus experiencias, apartándose de la palabra de Dios. Si esa experiencia y si eso no está conforme a la palabra, no debo decirle bienvenido. Y este fue el conflicto que había aquí y con el que Pedro está discutiendo en este texto. Los hermanos en esta iglesia, habían personas que se habían levantado con ideologías diferentes, creando historias falsas y aún con influencia de un grupo que había en ese tiempo, se llamaba el gnosticismo. El gnosticismo era un movimiento, no es nuevo, no es algo antiguo. El gnosticismo se basa en el hecho de que la materia y la carne es mala y es imperfecta, solo el espíritu sí es perfecto. Entonces, cuando se cristianizó esta ideología, venían con el concepto que Jesús no había venido carnalmente, Jesús no se había humanado, Jesús solo vino a la tierra como espíritu, como Dios, y quitaron el hecho de la humanidad de Jesús. Ellos dijeron, como la carne es mala, no es posible que Dios, el perfecto Dios, pudo haber tomado una forma humana como nosotros, porque la carne es mala y la carne es imperfecta, y el Dios perfecto no pudo haber tomado imperfección. Esa era la ideología del famoso cristianismo gnóstico, que ahora todavía existe. Por eso ellos practican algo que se llama la gnosis. La gnosis es hacer un ritual para poder salir. Dice que el espíritu está cautivo en el cuerpo físico y hay que hacer un ritual para salir de ese cuerpo, para que el espíritu abandone el cuerpo, y porque el espíritu es perfecto. Por eso ellos hacen rituales de ese tipo. Todavía existe hoy el gnosticismo, no es nuevo, es antiguo. Ya estaba luchando la iglesia primitiva, luchaba contra esa ideología. Y algunos decían, si no vino físicamente a esta tierra, él vino en espíritu. Por eso Pedro dice, hay algunos que inventaron cosas, fábulas interminables, fábulas bien construidas para justificarse con lo que ellos enseñan. Hoy en día, los falsos maestros justifican sus enseñanzas con fábulas y con historias. No lo justifican en la Biblia. Una vez estaba hablando con un mormón, ¿verdad? Y me dice, no, si la Biblia dice, ya Dios había profetizado que iba a hablar a través de otro texto para justificar el libro del mormón. Y me leyó un texto de un profeta. Ya en el Nuevo Testamento habla que Dios iba a hablar a través de otras lenguas y de otras maneras al ser humano. Iba a hablar a través de los gentiles. Dios iba a usar a los gentiles, porque a los suyos vino, que el pueblo de Israel, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, somos nosotros, les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Dios nos usa ahora a nosotros para llevar la palabra de Dios. Por eso digo, a veces inventan ideologías para distorsionar la palabra de Dios. Si no está en la palabra de Dios, no podemos creer como algo verdadero. Por eso tenemos la palabra de Dios, que es perfecta. La palabra de Dios dice que es más segura, en la que sí podemos confiar. Mi palabra puede fallar, mis pensamientos pueden fallar, pero hay algo que no va a fallar. La Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios, podemos creer en ella. Pedro dice que lo mejor que podemos hacer es confiar plenamente en la palabra de Dios. Y hace una comparación ahí, más adelante. Dice que la palabra de Dios es como una antorcha encendida. ¿En medio de qué? De la oscuridad, en medio de la noche oscura. ¿Para qué existe o para qué sirve la luz o una antorcha? ¿Para qué servía? Era para iluminar. Es más, Jesús decía que nadie podía agarrar la luz y ponerla debajo de la mesa, sino que la ponía arriba para que alumbrara, porque el propósito de la luz es alumbrar. La palabra de Dios, la palabra profética, nos ilumina en tiempos oscuros. Hoy más que nunca estamos viviendo tiempos oscuros, donde la palabra de Dios está entredicho por la gente. Hoy más que nunca estamos viviendo tiempos donde la palabra de Dios está siendo atacada, donde las instituciones de Dios están siendo atacadas. Y estamos bien claros en eso. No le caemos bien al mundo. Es más, decía, el tronco hace leña, ¿qué van a hacer de la rama? Nosotros somos la rama. El tronco es Jesús. Si de él buscaron crucificarlo y destruirlo, ¿qué cree que quiere hacer el mundo con la iglesia hoy en día? ¿Usted cree que al mundo alrededor de aquí le agrada que esté esta iglesia aquí? Porque al mundo no le agrada. Porque como hay una iglesia, hay una antorcha que está alumbrando aquí, está usando la palabra de Dios, le ofende. Cuando una iglesia no huele ni hiede, o sea, no tiene ningún olor ni le ofende a Satanás, Satanás no se mete contra esa iglesia. Pero cuando hay una iglesia que pregona la palabra de Dios, predica la palabra de Dios, ¡ay! Esa es una lucha contra Satanás. Cuando hay iglesias que entretienen a la gente Porque es lo que hay ahora. Es más, hace muchos años, en el siglo pasado, el gran predicador Spurgeon dijo que un día los pastores se iban a convertir en payasos que iban a estar entreteniendo a un montón de cabritos en las iglesias. Hoy es difícil, usted le habla a la gente, hasta los mismos cristianos están desanimados, no quieren saber nada de Dios. Hoy estamos celebrando el Día de la Biblia. ¿Cuántos no lo celebraron hoy? Ni se acordaron de la palabra de Dios. Porque estamos en medio de un mundo que nos consume. Se nos ha olvidado que tenemos la palabra profética que es segura. No la que el mundo ofrece. El mundo te ofrece psicología, te ofrece el bien interior, paz interior. Pero realmente no lo viven. La Biblia dice, prometen paz, pero ellos mismos están atados a sus propios problemas, a sus propios pecados. ¿Cómo el mundo de hoy ofrece paz al mundo? Los líderes de hoy ofrecen paz, pero no lo pueden cumplir porque están lejos de la palabra de Dios. La Biblia dice, bendito el pueblo cuyo Dios es Jehová. Cuando una nación saca a Dios de todos, es donde vamos a empezar a tener más dificultades que nunca. Y cada vez vamos a estar teniendo más ataques. Pronto vamos a seguir teniendo más ataques, hermano. O estamos como que estamos en una burbuja, como que no nos damos cuenta del mundo que está alrededor de nosotros. Estamos en tiempos, los últimos tiempos ya. Por eso dice este texto que la palabra profética es como una antorcha encendida en medio de una noche oscura. Pero ¿cuál es el propósito de tener esa antorcha encendida? Para que alumbren todo el tiempo que hay oscuridad. Para cuando venga el día, dice ahí el texto, cuando venga la estrella de la mañana o la lumbrera de la mañana. ¿Quién es la lumbrera de la mañana? ¿A quién le llama la Biblia la lumbrera o la luz de la mañana? Jesús. Entonces lo que está diciendo Pedro es, hermanos, como iglesia, peleen hasta el final en medio de tiempos oscuros. En medio de tiempos oscuros, levanten la palabra de Dios para iluminar a este mundo que se pierde sin Cristo. Este mundo que necesita de Dios. Levanten hoy más que nunca, levanten la Biblia, porque estamos en tiempos de oscuridad. En tiempos donde la palabra de Dios se pone en entredicho. Donde la gente siente vergüenza de ser cristiano. Donde la es moda ser cristiano, pero vivir como el mundo, donde la gente no quiere ni congregarse ya, donde la gente siente temor de todo, pero no de ir al trabajo y no de ir a los centros comerciales, pero ir a la iglesia sí, hay un gran temor. El mundo de hoy confía, ¿en qué confía el mundo de hoy? En el dinero, en otras cosas. ¿Cuál es la confianza? ¿Cuál es la bienaventuranza? La Biblia dice, la esperanza bienaventurada. ¿Cuál es la esperanza bienaventurada de la iglesia? ¿Qué es lo que estamos esperando nosotros? Estamos aquí para hacer un club social y gozarnos y escuchar un poco, sentir paz interior. Ah, ya me siento calmado. Ese no es el propósito de ser iglesia. No solo es ese el propósito. Estamos aquí porque estamos anunciando la venida de Jesús hasta que Él venga. ¿No es cierto que las dos ordenanzas de la iglesia anuncian eso? Bautismo y la cena del Señor. Las dos nos anuncian la muerte, resurrección y retorno de Cristo. Eso se trata. La iglesia tiene la palabra profética en la cual puede confiar, porque es segura, no le va a fallar. Yo puedo fallarle, pero hay alguien que no falla, la palabra de Dios. Es quien nos prometió lo que está en la palabra de Dios. Dios, y Él es fiel. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que prometió lo va a cumplir. Por eso tenemos que confiar en la palabra de Dios. Dejemos de confiar en lo que dicen los demás. No tengamos temor a lo que las demás digan. Es más, cuando veamos temblores y diferentes situaciones, la Biblia dice, levanten su rostro y alégrense porque su redención está cerca. La iglesia debe estar contenta porque el Señor está pronto para venir. ¿Está esperándole usted como iglesia? Hermano, ¿está esperando a Cristo ya? ¿Que venga hoy? Me dijo un hermano, no, que no venga hoy, me dijo. Y le digo, ¿por qué? Porque no estoy preparado. Y entonces, ¿qué es lo que le estorba para preparar? El Señor puede venir hoy, cuando el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, anuncia la segunda venida de Cristo. Llegará ese día cuando Cristo regrese.
Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Este es un programa producido por la Asociación Misionera Bautista de América en Honduras. Que Dios les bendiga.